Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Madrid espera a las campeonas. La capital se prepara para celebrar con ellas su triunfo histórico en el Mundial de Fútbol. Será en la explanada del Puente del Rey, en Madrid-Río, a partir de las 9, para ir calentando el ambiente antes de que lleguen las jugadoras desde el aeropuerto de Barajas. José María Bonilla.
Así es, y es que la selección española de fútbol está volando hacia Madrid con la flamante Copa que le acredita campeona del mundo tras haber vencido en la final a Inglaterra por 1-0. Este es el seleccionador nacional Jorge Vilda, que estaba así de orgulloso.
Inmensa alegría, orgullosísimo de este equipo, muy feliz por toda la gente que está ahora mismo viéndonos, que les hemos hecho felices también, hemos demostrado cómo podemos jugar. Hemos demostrado que sabemos sufrir, este equipo ha creído y somos campeones del mundo.
Olga Carmona fue la gran heroína de la selección al anotar el tanto del triunfo y horas después la Real Federación Española de Fútbol comunicó el fallecimiento del padre de la jugadora del Real Madrid. Y como has comentado, la federación está instando a los aficionados en el Puente del Rey de Madrid de Río a las 9 de la noche para iniciar los actos de celebración de la consecución del campeonato del mundo. La segunda jornada de liga nos ha deparado el triunfo del Real Madrid en Almería, 1-3 con doblete de Bellingham, el empate sin goles del Atlético ante el Betis y la derrota del Getafe 3-0 en Girona. Hoy termina la jornada con el partido que disputarán en los Cármenes Granada-Rayo Vallecano.
Gracias, Bonilla. La euforia continúa. El consejero de Deportes, Mariano de Paco, ha pasado por nuestros micrófonos.
Que hoy todos somos un país unido en torno a esta selección. Todos somos un país unido en torno a este deporte femenino y al deporte en general.
La delegación del Gobierno de Madrid no ha facilitado todavía el recorrido que hará el autobús de la selección femenina ni tampoco el operativo de seguridad. El Ayuntamiento de la capital, por su parte, ha confirmado que va a desplegar 180 agentes de Policía Municipal. La delegada de Deportes, Marta Rivera de la Cruz, invita a la fiesta.
Yo invito a los madrileños a participar en esa celebración, que recordemos que lo que han hecho es muy grande, que hoy es un día que es histórico y que si nos gustará estar hoy, nos va a gustar mucho también recordarlo dentro de 5, dentro de 10 años, decir yo estoy allí, yo participé de ese momento.
Comienza la cuenta atrás para saber a quién propondrá el rey como candidato a la investidura, si a Alberto Núñez Feijóo o a Pedro Sánchez. Felipe VI ha celebrado esta mañana las primeras reuniones con los grupos parlamentarios que han querido participar en la ronda de consultas. Noelia Ontoria.
Sí, el rey ha contabilizado de momento 2 apoyos para Alberto Núñez Feijóo, los del diputado de Unión del Pueblo Navarro y el de la representante de Coalición Canaria. Y esta tarde restará los 5 del PNV y los 31 de Sumar, aunque las matemáticas no van a ser las que marquen la decisión del monarca porque no sabrá la posición de Esquerra, Junts, Bildu o el BNG, que no acuden a la cita en la Zarzuela. El PSOE no se va a oponer a lo que decida el monarca y la diputada canaria Cristina Valido cree que la decisión es compleja. Ella misma no descarta también un apoyo a Pedro Sánchez si cumple con sus exigencias de agenda canaria, pero cree que Feijóo tiene derecho a aspirar porque ha ganado las elecciones.
La situación es compleja y yo no me atrevería nunca a decir lo que el rey debe hacer en estas circunstancias, porque aunque pueda parecer que un lado tiene más garantías que el otro, yo creo que en este momento ninguno de los dos tiene los votos que necesita asegurados.
Pedro Sánchez acudirá mañana a Zarzuela y quizás aproveche para informar al rey sobre la situación en Tenerife. El presidente del Gobierno en funciones ha visitado esta mañana el puesto de mando desde el que se coordina la lucha contra el incendio que afecta ya a casi 13.400 hectáreas.
En el momento en el que se supere el incendio, en definitiva que esté dado ya por controlado, el Consejo de Ministros, como no puede ser de otra manera, les anuncio lo que va a hacer es aprobar pues la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, es decir, lo que coloquialmente todo el mundo conoce por declaración de zona catastrófica.
Y la última hora nos lleva hasta la conocida como Playa de Estremera. La Guardia Civil busca desde ayer a un hombre de 29 años desaparecido en un área recreativa del río Tajo cuando se bañaba junto a un amigo. Repasamos otros titulares del día con Gabriel Aldea. Continúa la polémica en torno a las obras de ampliación de la línea 11 de metro.
La oposición asegura que el ayuntamiento ha manipulado un plano del canal de Isabel II para situar la estación de Madrid-Río dentro del parque y no en el paseo de Yeserías como aparecía en el proyecto inicial. Álvaro Fernández de Heredia es concejal de Más Madrid.
coloquen, sitúen la estación de Madrid-Río fuera del Parque de Arganzuela. No es necesario talar los árboles, se puede volver a la ubicación original y este empeño en no hacerlo así no tiene explicación alguna.
Localizado en Murcia un manuscrito del siglo XVI, robado del monasterio del Escorial en los años 80.
Es un cantoral en pergamino con inscripciones en letra gótica que pertenece a una colección de libros corales de Felipe II y que sustrajeron un grupo de antiguos alumnos. María Fernández, portavoz de la Policía Nacional.
Gracias a varias gestiones se consiguió identificar en Murcia a la persona que tenía en su poder una de las hojas sustraídas. Los agentes se desplazaron hasta la localidad para recuperar el bien y depositarlo en dependencias policiales y posteriormente entregarlo al monasterio del Escorial.
Detenida una mujer en Carabanchel por apuñalar a su pareja en presencia de su hija pequeña.
El suceso ocurrió en la madrugada del domingo cuando al parecer el hombre se negó a darle dinero para comprar droga. No era la primera vez que la mujer acusada de violencia familiar le agredía. Esto es lo que contaba una vecina.
Yo escuché las voces y luego vi la policía que llegó, estuvieron buscando por la calle. Estarían buscando un cuchillo o algo y debió de tirar lo que fuera por la terraza de la cocina porque no encontraban nada.
Y en Tailandia la policía concluye que Edwin Arrieta murió degollado.
Los resultados de la autopsia indican que tras una discusión en el lugar del crimen, Daniel Sancho dio un puñetazo al colombiano que se golpeó la cabeza en el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando Sancho le cortó el cuello posteriormente.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora no registramos complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
El tiempo.
Y en la previsión meteorológica, el 4 es hoy casi el protagonista. Cuarta ola de calor, esos 40 grados ahí rondando. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En aviso naranja estamos hasta las 9 de la noche por esas altas temperaturas y prácticamente no se libra ninguna comarca de la región, ni en la zona de la sierra, donde pueden llegar a alcanzar hasta 37 grados, unos 39 en la capital, 40 en la zona de Henares, 41 en la sartén de la comunidad, en la ribera del Tajo. Hasta las 9 de la noche, en la medida de lo posible, pues eviten, salvo que si pueden, salir a la calle porque desde luego el sol es abrasador. Mañana martes será ya el tercer día de esta ola de calor y lo peor de todo, las mínimas. Hemos tenido mínimas ya esta madrugada de 25 grados. Se volverán a repetir en muchos puntos del centro, este y sur de la Comunidad de Madrid, por encima de los 20 en áreas de la sierra, y mañana las máximas similares a las de hoy. Y la pregunta del millón, ¿hasta cuándo? Pues eso. Previsiblemente ya a finales de semana, y digo finales de semana, viernes, sábado, domingo, es cuando notaremos un descenso de las temperaturas. Hasta entonces, calor sofocante en toda la región.
Qué larga se nos va a hacer la semana. Gracias, Antonio. Con Paloma Nolasco en la producción y Quique Viso al frente de la técnica, arrancan estas noticias de las 2 en Onda Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí,
como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera. En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¡Campeonas del mundo! ¡Campeonas del mundo!
No nos cansamos de oírlo. Campeonas del mundo. Tres palabras que se van a repetir mucho, sin duda, en el recibimiento que ya se está preparando a las jugadoras de la selección española de fútbol. Está previsto que su avión, por cierto, bautizado como Talento a Bordo, como homenaje a estas heroínas, aterrice en Barajas a eso de las 10 de la noche. Lidia Valdés, a partir de ahí, ¿qué espera a nuestras chicas de oro?
Un autobús descapotable con el que llegarán a la gran fiesta, que estará ubicada en el mismo lugar donde en 2010 la selección masculina celebró su victoria, y por ello es la explanada de la selección española. Se encuentra en Puente del Rey. Y a partir de las 9 de la noche, la afición estará esperando la llegada de nuestras ganadoras junto a un escenario con actuaciones, pantalla gigante, animación y más sorpresas. Marta Rivera de la Cruz es delegada de Cultura, Turismo y Deporte.
Habrá ya animación en Puente del Rey, habrá música, habrá pues eso, en barras con bebidas no alcohólicas, y esperamos pues que mucha gente responda para celebrar esa victoria, y yo espero que hoy tanto los madrileños como todos los que nos visitan quieran participar de este momento, que es un momento que es histórico.
La explanada tiene capacidad para 20.000 personas, más las que se congreguen en el recorrido del autobús para saludar a nuestras ganadoras. En la seguridad de la zona participarán 180 policías municipales con unidades de apoyo aéreo. Samur Protección Civil también colabora con un puesto sanitario avanzado, 5 equipos de unidad de prevención y reacción, 4 ambulancias y 6 equipos halcones. Además, los bomberos tendrán un retén por si fuera necesario actuar. Rivera de la Cruz invita a los madrileños a la celebración.
Yo invito a los madrileños a participar en esa celebración, que recordemos que lo que han hecho es muy grande, que hoy es un día que es histórico y que si nos gustará estar hoy, nos va a gustar mucho también recordarlo dentro de 5, dentro de 10 años, decir yo estoy allí, yo participé de ese momento.
A nuestras chicas les queda un gran recorrido por delante y hoy es el día para celebrarlo.
La selección femenina de fútbol ha hecho historia haciendo realidad el sueño de bordar una estrella en su camiseta, un paso de gigante en un camino que no ha sido fácil, en el que han derribado muchas barreras y han demostrado el enorme potencial del fútbol femenino en España. Julio César Cobos.
Una pionera del fútbol femenino como Lola Romero empezó derribando muchos techos de cristal. La directora del Atlético Femina recordaba hoy en Buenos Días Madrid tiempos difíciles.
22 años, empezamos en campos de tierra, ¿qué más os puedo decir? Con el propio Atleti, empezamos buscándonos la vida, con ropa usada.
Lola rescata el compañerismo, la familia que se ha creado en la selección campeona del mundo. A muchas de esas jugadoras las ha conocido.
La sencillez de estas jugadoras, la amabilidad, el cariño. Cómo se dirigen a los medios, yo creo que son gente excepcional.
Lola vio en la final junto a la familia de Jennifer Hermoso y su móvil no paró de recibir mensajes que premiaban muchos años.
He recibido más mensajes casi que si hubiéramos ganado la liga, ¿no? O sea, porque muchísima gente se ha acordado de todo lo que hemos trabajado todos estos años.
El consejero de Cultura y Deportes, Mariano de Paco, vivió en el Wizzing Center la gesta de nuestra selección, que unió al país durante unas horas.
Un país unido en torno a esta selección. Nadie se estaba planteando si hablábamos de deporte femenino, de deporte masculino. Estábamos hablando de deporte con mayúsculas.
De Paco ha ensalzado la empatía de la reina Letizia con la selección femenina.
Y también se sigue hablando mucho de la polémica de la celebración. La actitud del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras el beso a la jugadora Jenny Hermoso durante la entrega de medallas y el gesto que realizó en el palco de autoridades cerca de la reina Letizia, llevándose la mano a la entrepierna para celebrar la victoria de España. Un comportamiento que ha criticado el consejero madrileño de Deporte, Mariano de Paco.
Estaba absolutamente fuera de lugar, que no era momento en absoluto, y a mí me parece reprobable porque además lo que se estaba celebrando muy bien, de una manera absolutamente acorde con la victoria. Y bueno, como te digo, me parece que hay que dar ejemplo en cada lugar y en cada momento donde se está, sobre todo si se tenta un cargo.
El ministro de Deportes en funciones, Mikel Iceta, ha dicho en Radio Nacional que Rubiales debería pedir perdón.
Bueno, yo creo que lo primero que ha de hacer es dar explicaciones y presentar excusas. Yo creo que eso es lo lógico y lo razonable, porque estamos dando un mensaje a la sociedad, y el mensaje es igualdad de derechos, es respeto, y por lo tanto evitar cualquier circunstancia que pueda interpretarse en clave de prevalencia, ¿no? No es el que manda el que fuerza un beso, no puede ser.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nuevo capítulo en el debate sobre las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Más Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos denuncian que se ha manipulado un plano del canal de Isabel II para justificar la ubicación de la estación de Madrid Río dentro del parque y no en el paseo de Yeserías. El ayuntamiento lo niega. El grupo que lidera la oposición en Cibeles ha presentado alegaciones a la modificación del proyecto inicial. También Ecologistas en Acción y la propia Federación Vecinal. Eva Prat.
Dice Más Madrid que el ayuntamiento y el gobierno regional están empeñados en construir la estación de metro dentro del parque de la Arganzuela y que para conseguirlo han falseado un documento. Se trata de un plano donde, según Más Madrid y la FRAM, se ha manipulado el trazado de una tubería. Álvaro Fernández de Heredia es concejal de la formación.
Almeida y Ayuso no solo son negacionistas del cambio climático, también se dedican ahora a manipular y falsear documentos para justificar sus actuaciones. Durante meses han estado esgrimiendo como excusa para situar la estación de Madrid Río dentro del parque de la Arganzuela que coincidía con el trazado de una tubería en su ubicación original. Hoy sabemos que esto no es así.
Desde el consistorio, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, niega que se hayan falseado los datos.
Estoy seguro que no hay ningún tipo de manipulación por parte del canal de Isabel II ni por parte de la Comunidad de Madrid. Lo que hay es una manipulación permanente por parte de la izquierda en relación a este asunto y en relación a todos ellos. Pero en este especialmente, insisto, estos que están criticando, esta izquierda que está criticando esta iniciativa de la Comunidad de Madrid por ejecución de la línea 11, se calla ante la tala del Ministerio de Fomento en Atocha y son los mismos que talaron el 30% de los árboles en el Paseo de la Castellana.
Al igual que Más Madrid ha presentado alegaciones al proyecto Ecologistas en Acción, también la FRAM, que por cierto acusa a la Comunidad de Madrid de vulnerar la Ley del Suelo. Dice el concejal Caravante que hasta que no concluya el informe de evaluación ambiental que está elaborando la Comunidad de Madrid no se va a autorizar ninguna tala y que esta se hará siempre respetando la Ley del Arbolado Urbano.
La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, ha pedido hoy al gobierno de José Luis Martínez Almeida que instale toldos y que cree espacios de sombra en las plazas de Puente de Vallecas que carecen de arbolado. Maroto ha recorrido esta mañana algunas calles de ese distrito y ha criticado el urbanismo contra el cambio climático que a su juicio está haciendo el actual ejecutivo local.
Plazas sin sombra, plazas en las que no encontramos refugios climáticos por la falta de arbolado, y justo esto es lo que desde el Grupo Municipal Socialista estamos demandando, que en estas plazas se pongan toldos y se pongan también espacios de sombra para que ante la emergencia climática los vecinos y vecinas de Vallecas puedan encontrar refugios climáticos en sus barrios.
Con estas temperaturas, cualquier lugar con aire acondicionado se convierte sin duda en un gran aliado. También las bibliotecas pueden ser refugios climáticos para quienes tienen que estudiar o quieren dedicar un tiempo a la lectura sin sudar la gota gorda. La delegada de Cultura de la capital ha visitado una de ellas y ha explicado los planes del ayuntamiento para garantizar que todos los distritos de Madrid cuenten con salas de estudio el próximo curso. Mar García.
Con la nueva ola de calor de paso ya por Madrid, la ciudad vende sus espacios culturales como refugios climáticos. Lo hace así la delegada Marta Rivera de la Cruz.
Cuando se habla de refugios para el calor, yo hablo de las bibliotecas, hablo de los teatros, hablo de los cines, hablo de los museos. O sea, los espacios culturales están normalmente muy bien habilitados para escapar del calor, así que invito en estos días que nos esperan a utilizarlos.
Por ejemplo, bibliotecas y salas de estudio que no cierran, reducen horario pero mantienen un público fiel, que convierten la instalación en casi una segunda residencia, como reconoce Emilia, responsable en la de Conde Duque.
Tenemos usuario diario que viene exclusivamente a eso, conectarse en sus correos y a leer el periódico. Además, su horario tienen también.
La mayor demanda en la sala de estudios, más opositores que estudiantes.
Refugio climático total, o sea, en casa no se puede. O sea, por mucho que quisiera, es como que te concentras peor, mucho calor, ventilador en la cara y es que aún así no. Aquí a veces hace hasta frío, o sea.
Para estudiar, ahora en verano que paro los estudios, sigo trabajando aquí en Madrid los fines de semana y un buen refugio también, sobre todo.
La verdad es que se concentra uno mejor, al final con el calor que hace estos días es horrible estudiar en casa.
Para el próximo curso académico, Madrid tiene un plan de salas de estudio, al menos una por distrito, con horario ampliado, sobre todo en temporada alta, de exámenes.
Y el Ayuntamiento de la capital ha iniciado también la renovación de los contenedores de papel, cartón y vidrio en el distrito de Salamanca. Se espera que en septiembre finalice la sustitución de estos recipientes residentes y hasta marzo del próximo año se van a instalar los nuevos contenedores en 30 puntos del Distrito Centro, que actualmente cuentan con contenedores tradicionales en superficie. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha visitado el primero de los emplazamientos en ser renovado por completo.
Se van a renovar los 30.000 contenedores que hay en la ciudad de Madrid, que ya estamos renovando una gran mayoría. Como digo, finalizaremos esa renovación a lo largo del primer trimestre del año que viene y a la vez cumplimos el compromiso de dotar de contenedores soterrados al Distrito Centro. En este caso, 30 ubicaciones en el Distrito Centro y renovamos también los 18 que ya existían en el Distrito de Salamanca, que son estos que se están instalando. Este es el formato, este es el modelo único diseño para la ciudad de Madrid y que en las 30 ubicaciones del Distrito Centro se instalará este mismo diseño.
Seguro que alguna vez han perdido algo en el metro. Cada año aparecen miles de objetos olvidados por los usuarios del suburbano, pero muchos se pueden recuperar. Metro de Madrid tiene una oficina de objetos perdidos, donde los custodia durante un tiempo para poder entregárselos a sus dueños, Begoña Alarcón.
Esa oficina de objetos perdidos está ubicada en la estación de Plaza de Castilla. Hasta allí llegan a diario todo tipo de pertenencias que los usuarios de metro se dejan olvidados en los asientos, en los andenes o que simplemente se les cae, por ejemplo, en los vestíbulos. Artículos de todo tipo, billeteras, teléfonos móviles, pañuelos, bufandas, joyas y hasta esquís, una radial o una trona han llegado a encontrar. Unos 60.000 objetos se pierden al año en el metro, la mitad son tarjetas de transporte y en torno al 25% se devuelven a sus propietarios. En la oficina de objetos perdidos de Plaza de Castilla se tienen en custodia durante un tiempo de 3 semanas. Rafael Villa es el responsable de logística de Metro de Madrid.
Los objetos pasan entre 24 y 48 horas en la propia estación donde se ha encontrado. Eso lo hacemos para facilitar que el viajero pueda encontrar de forma rápida, pues si salí en Avenida América, pues voy a Avenida América, reclamo allí el objeto. Si nadie lo reclama, esos objetos vienen aquí, a la oficina de objetos perdidos, y están 3 semanas en esta oficina.
No todo el mundo sabe de la existencia de esta oficina.
Me perdí un móvil, pero no lo encontré. Yo lo sé que es esa oficina, pero no me llamó. Yo lo dejaba mi dirección, todo mi apellido, pero no me llamó.
Se le cayó una chica y se la llamamos Celia y se la entregamos de una vez. Pero sabemos que cualquier cosa hay que entregarla en los puestos.
Pues lo entregas en objetos perdidos aquí y ya se ocupará alguien de preguntar si se ha perdido algo y comprobarán que es suyo y se lo dan.
Contra una billetera. Y la pasé a la policía. Bueno, y otra vez encontré otra y se la entregué a los chicos estos ahora de seguridad.
Para consultar la base de datos de objetos perdidos pueden contactar con los agentes de metro en las estaciones o bien llamar al centro interactivo de atención al cliente en el 900-444-404. También pueden trasladar su consulta a través de un formulario de objetos perdidos habilitado.
La Comunidad de Madrid explorará vías de colaboración con el Ayuntamiento de Brunete para mejorar la asistencia sanitaria pública a sus más de 11.000 vecinos. Así lo ha señalado hoy la consejera de Sanidad, Fátima Matute, tras la reunión que ha mantenido con la alcaldesa de la localidad, Mar Nicolás. Brunete cuenta en la actualidad con un consultorio local que dispone de una quincena de profesionales sanitarios, además de servicio de matrona, fisioterapia y salud bucodental.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene mucho interés en que la calidad de la asistencia de los madrileños, y en este caso de los brunetenses, sea cercana, accesible y de calidad, y en eso, como he dicho, de forma conjunta vamos a trabajar ambas administraciones.
A las 2:23 abordamos la crónica de sucesos de este lunes con Paloma Nolasco y empezamos hablando de la recuperación en Murcia de un manuscrito musical del siglo XVI sustraído del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Es un pliego de pergamino con inscripciones en letra gótica que al parecer robaron un grupo de antiguos alumnos del Real Centro Universitario María Cristina a finales de los años 80. El cantoral forma parte de la colección de 221 libros corales que Felipe II ordenó elaborar para el Monasterio de San Lorenzo. La persona de Murcia tenía una de las hojas sustraídas, el folio 8 del cantoral 140, que lo integran 58 hojas paginadas y 3 sin paginar, con el Veni Creator en la profesión de un novicio. María Fernández, portavoz de Policía Nacional.
Gracias a varias gestiones se consiguió identificar en Murcia a la persona que tenía en su poder una de las hojas sustraídas. Los agentes se desplazaron hasta la localidad para recuperar el bien y depositarlo en dependencias policiales y posteriormente entregarlo al Monasterio del Escorial.
Detenida una mujer por apuñalar a su pareja en presencia de su hija pequeña en Carabanchel.
Tiene 37 años, apuñaló a su pareja de 48 en 2 ocasiones en un piso del barrio de Carabanchel Alto. Está acusada de un delito de violencia en el ámbito familiar y lesiones y pasará a disposición judicial. El suceso ocurrió a la 1 de la madrugada del domingo durante una discusión porque al parecer el hombre madre se negó a darle dinero para comprar droga.
Yo escuché las voces y luego vi la policía que llegó, estuvieron buscando por la calle, estarían buscando un cuchillo o algo y debió de tirar lo que fuera por la terraza de la cocina porque no encontraban nada.
Fue la menor la que abrió la puerta a los agentes cuando estos llegaron al domicilio. La niña además estaba acompañada de otra mujer mayor de edad que también vive allí. Cuando los policías municipales accedieron al interior se encontraron al hombre tirado en el pasillo con una herida de arma blanca en el antebrazo izquierdo y otra en el gemelo derecho. Fue trasladado al hospital.
Batalla campal en San Blas durante la detención de un presunto maltratador.
El sospechoso en libertad provisional y sus allegados se resistieron en plena calle. La batalla acabó con tres policías heridos. Todo comenzó a mediodía del domingo cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de que una mujer colombiana de 23 años estaba siendo maltratada. Sangraba por la boca y tenía dos dientes colgando. El agresor de 33 huyó corriendo pero fue capturado por los agentes al tiempo que un compatriota suyo y luego más gente intentaban ayudarle en su escapada. Mientras la víctima era atendida por los agentes, comenzó a recibir en su móvil mensajes de familiares de su agresor que decían: no le denuncies y te pagamos dinero y arreglamos lo de los dientes, que el pobre tiene una niña. Los vecinos del barrio dicen que el jaleo es diario.
No salimos tranquilos y no salimos. Salimos a lo necesario, a hacer la compra y nada más.
Esto es una batalla campal todos los días. Si no es por una cosa, es por otra. Entonces, esto es un barrio que ha sido un barrio humilde, de gente humilde, un barrio muy bueno, y la verdad es que llevamos como unos 10 años así, que esto es insoportable.
El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha hecho hoy un nuevo llamamiento. Las reservas de todos los grupos sanguíneos están bajando notablemente. Recuerden que para cubrir las necesidades hospitalarias del día a día es preciso recibir 900 donaciones diarias. Repaso la actualidad de los municipios de la región. Valdemoro anuncia la recogida de vehículos abandonados en la vía pública y el inicio de una campaña contra el depósito de escombros no controlados. Cristina Espina.
Están decididos a acabar con ello y por eso aumentan los controles para luchar contra los depósitos de escombros en la vía pública. Alcalde David Conde.
Estamos decididos a poner en marcha estas fórmulas para que aquellos incívicos o aquellos que no respetan a los demás también pues tengan la sanción correspondiente. Sabemos que es complicado porque no siempre es fácil encontrar a las personas que son incívicos con el resto de la sociedad, pero vamos a trabajar mucho y muy duro para que esto no suceda en Valdemoro.
Advierten que no se pueden depositar desechos en la vía pública, caminos o cualquier terreno del término municipal y que estas prácticas, además de ensuciar la ciudad, suponen una infracción grave que conlleva multas de hasta 12.000 euros. Una cuantía elevada, sin duda, que podría hasta casi triplicarse en el caso de tratarse de un coche abandonado en la calle.
Además, también hemos puesto en marcha la recogida de vehículos que llevan mucho tiempo abandonados en la vía pública y que se van a tratar como residuo y van a ser retirados también de las calles. Tienen un procedimiento que hay que llevar a cabo, pero bueno.
Será la policía local la encargada de localizar, denunciar y recoger los vehículos abandonados en las vías del municipio.
En Alcalá de Henares, hoy se ha presentado oficialmente la programación de las ferias 2023, que comienzan el próximo sábado y se celebrarán hasta el 3 de septiembre. Una de las novedades de este año es que el gobierno del Partido Popular y Vox ha prohibido el botellón que desde hace años se celebraba en la Plaza de la Juventud. Gabriel Aldea.
Sí, este año el Ayuntamiento alcalaíno no permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, salvo en los lugares expresamente autorizados, ni tampoco acceder con botellas ni al ferial ni a la Plaza de Cervantes. Se ha reforzado también la seguridad, 400 agentes en total entre Policía Nacional, Policía Local y refuerzos de otros municipios formarán este dispositivo especial en el que habrá más controles que otros años y más policías de paisano. Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares.
Venimos de 2 años anteriores consecutivos con graves incidentes en nuestras ferias. Para ello se ha realizado un esfuerzo importante, tanto desde la Jefatura de Policía Nacional de Alcalá y nosotros teníamos que hacer lo mismo, evidentemente, desde nuestra Jefatura de Policía Local.
Este sábado a las 8:30 de la tarde será la presentación de las damas y ferias en el Salón de Plenos del Consistorio y a continuación la escritora Olaya García dará el pregón desde el balcón. Entre las actuaciones musicales dentro del Festival Gigante actuarán Loquillo, Viva Suecia y Dani Fernández. Y este año vuelven los encierros. Antonio Saldaña, concejal de Fiestas y Tradiciones Populares.
Tras 8 años sin encierros ni corridas, pues vuelven a esta ciudad tras
tras una colaboración con la empresa, compromiso de este equipo de gobierno, que creía firmemente en que a Alcalá de Henares pues le faltaba esta celebración que tiene bastante acogida.
Este año se vuelve a recuperar también el patio interior de la Universidad de Alcalá, el patio de San Ildefonso, que servirá de escenario para las actuaciones folclóricas y de ballet clásico. Me paso las
noches en vela. Y cuando acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde, recuerden que desde hoy se pueden adquirir las invitaciones gratuitas para los conciertos de las fiestas del Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes. Entre esos conciertos, el de Álvaro de Luna. Dibujo tu cuerpo en una servilleta.
Me invento un mundo para que te pierdas. Onda Madrid, noticias 14 horas. De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy echamos el cierre a la segunda jornada liguera con el Rayo Vallecano. El Rayo rinde visita al Granada en el estreno lejos de Vallecas. Desde las 9 te lo contamos en el partido de la onda.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Rey ha comenzado su ronda de consultas con los grupos del Congreso de los Diputados para designar un candidato a la investidura como presidente del Gobierno. Por primera vez, don Felipe tendrá que elegir entre dos aspirantes, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Noelia Ontoria, esta mañana se han reunido con el monarca los representantes de Unión del Pueblo Navarro y de Coalición Canaria.
Sí, y ambos le han trasladado al monarca que apoyarán a Alberto Núñez Feijóo si decide presentarse a la investidura, aunque no le den los números. Javier Esparza, presidente de UPN, Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria.
Quien gana las elecciones tiene la legitimidad para ir a un debate, para plantear al conjunto de la sociedad española y en el Congreso de los Diputados cuál es su proyecto de país. En política se ha visto de todo. Vamos a una investidura que parece que puede no contar con los apoyos y igual los tiene.
Si el señor Feijóo fuera a la investidura, contaría con el apoyo de Coalición Canaria. Cuando un candidato tiene detrás todos los escaños que tiene y todos los votos que tiene, tiene un derecho a aspirar a. La situación es compleja y yo no me atrevería nunca a decir lo que el rey debe hacer en estas circunstancias.
Coalición Canaria, de hecho, no descarta apoyar también a Pedro Sánchez si el PSOE cumple con sus exigencias de la Agenda Canaria, aunque reconoce que de momento no están teniendo contactos. Los representantes del PNV y de Sumar van a acudir esta tarde a la Zarzuela y ambos también van a coincidir, pero en rechazar una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo. El portavoz PNVista Aitor Esteban tampoco es que dé su sí definitivo a Pedro Sánchez. Asegura en la SER que aún no se ha reunido con ellos y por eso cree que esta ronda de consultas es precipitada.
No sé si, tal y como se afirma, el rey el martes a la tarde, o sea, mañana a la tarde, va a decir ya cuál es el candidato que propone, porque pues ciertamente la inseguridad sobre las posibles mayorías es absoluta, ¿no? A mí no me extrañaría que hubiera, o me parecería al menos lógico, no sé lo que sucederá, que hubiera una segunda ronda.
El PSOE no va a impedir en cualquier caso que Feijóo vaya a la investidura, si así lo desea, si necesita un tercer tropiezo para darse cuenta de la realidad que le rodea, apuntan fuentes de Ferraz, señalando al resultado electoral y la constitución de la mesa del Congreso la semana pasada, en la que Cuca Gamarra se quedó con solo 139 apoyos. Respetamos la decisión del rey, dicen los socialistas, y no le presionaremos. Una decisión, Elia, que no conoceremos hasta mañana por la tarde.
Gracias, Noelia. Mañana será el turno de Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Entre tanto, en el Partido Popular insisten en que su líder debe someterse a esa investidura. Además, piden a Vox que cumpla con su palabra y que comunique al rey que respalda la formación de un gobierno del Partido Popular. Pero los de Santiago Abascal ya no aseguran su apoyo a Feijóo, José Luis Urgel.
Vox condiciona ahora su apoyo a Núñez Feijóo. Piden al PP que explique varias cuestiones de manera urgente y pública antes de que Abascal se reúna con el rey. Ignacio Garriga, secretario general de Vox.
Que aclare de si es verdad que excluyeron a Vox de la mesa del Congreso de los Diputados porque tenían un compromiso con el Partido Nacionalista Vasco. Queremos que el Partido Popular nos explique si ha optado por seguir esa senda que exploró la izquierda hace tiempo de aislar y de negar la representatividad a 3 millones de españoles.
Por su parte, el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, ha dicho esta mañana en la COPE que espera contar con el apoyo de Vox.
Yo confío que de cara a mañana Santiago Abascal mantenga su palabra y que le dé más importancia a retirar a Pedro Sánchez del gobierno que a ninguna otra discrepancia que hayamos podido tener en algún momento determinado.
González Pons además ha señalado que Feijóo iniciará conversaciones con el PNV.
El Partido Nacionalista Vasco en las últimas elecciones quedó en una posición de bisagra, pero por algún motivo que solo ellos conocerán ha renunciado a ejercer esa posición de bisagra. Y es por eso que partidos como Junts están teniendo tanto protagonismo.
Los populares esperan que Felipe VI siga el mismo guión que en 2016, aunque acatarán cualquier otra decisión del jefe del Estado.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El incendio de Tenerife ha calcinado ya 14.000 hectáreas. Hasta allí ha viajado hoy el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se ha reunido en el puesto de mando avanzado con el presidente canario, Fernando Clavijo, y ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona catastrófica en cuanto el fuego esté extinguido, Ángel García.
Sí, el incendio de Tenerife aún no está controlado, pero las autoridades canarias creen que lo peor ya ha pasado. Rosa Dávila es la presidenta del Cabildo.
La evolución del incendio podemos decir que es favorable, está funcionando, la parte más importante para nosotros era alejar el fuego de las viviendas, ha funcionado, pero en este momento tenemos que hacer una recomendación importante a la población de todo el norte de Tenerife que usen mascarillas FFP2, la calidad del aire es muy mala.
De lo que ya no hay duda es que el fuego fue provocado y según el presidente canario Fernando Clavijo se eligió para empezarlo el peor momento y el peor lugar.
Que nos pilló después de una semana de intensísimo trabajo y a las 11:30 de la noche, claro, hay gente que está en turno de descanso, llevaba 2 noches con el operativo de Candelaria. Claro, al ser intencionado se hizo en zonas pues de muy difícil acceso, ¿no? De barrancos, estamos hablando de riscos, como decimos aquí en Canarias, paredes casi verticales, donde no puedes trabajar.
Son ya casi 14.000 hectáreas calcinadas en un perímetro de más de 83 kilómetros y hay cerca de 1 millar de personas que continúan realojadas fuera de sus casas. Hoy el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha visitado el puesto de mando avanzado instalado en Arafo y ha anunciado que el Gobierno aprobará la declaración de zona catastrófica en cuanto el incendio esté extinguido.
Toda España está con las Islas Canarias y toda España está con Tenerife. Lo está ahora, durante este incendio, y lo va a estar después de que acabe el incendio en las labores de recuperación y de reconstrucción de todo aquello que el incendio ha devastado.
Tanto Sánchez como Clavijo han destacado el buen funcionamiento de los servicios públicos en comparación con los desastres ocurridos por incendios similares fuera de España.
Repasamos con Javier Corbo otras noticias en formato más breve. La luz vuelve a subir y alcanza su precio más alto en los 2 últimos meses.
Incremento de más del 3% hasta los 117 euros el megavatio hora. La franja más hora será en unos minutos de 3 a 4 y la más cara a última hora de la tarde de 8 a 9. Pese a ello, la luz es un 58% más barata que hace un año.
El salario medio español es un 20% inferior al de la Unión Europea, según Adecco.
Son casi 6.000 euros menos al año que en el promedio europeo. España se sitúa en una zona media de la tabla con un salario de 1.822 euros al mes, lejos de los países de la zona baja como Bulgaria y Rumanía, pero también de los salarios más altos que se pagan en Luxemburgo, Dinamarca y Alemania.
Y terminamos con las últimas novedades en el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.
La autopsia apunta a que murió al ser degollado por Daniel Sancho, según ha indicado el número 2 de la policía tailandesa a la agencia EFE. Además, niega que ofreciesen al español incentivos a cambio de su confesión.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Últimos minutos de este informativo. Tiempo para el ocio y la cultura. Mariam González.
Hola Elia, el Festinal, el cine de verano del Parque de la Bombilla, proyecta hoy la película premiada con 9 Goyas, Asbestas y la historia basada en hechos reales, Gran Turismo.
Si metes la pata en el juego, vuelves a empezar. Si la metes en el circuito, puedes morir.
La cinta cuenta cómo un adolescente que jugaba al Gran Turismo se convierte en campeón de las competiciones. Gracias a sus victorias, termina convirtiéndose en piloto de carreras profesionales. Llega a la capital Cienchelos, que clausurará la edición de los veranos de la Villa. Una propuesta creativa e innovadora donde un centenar de violonchelistas se unen por solo una noche para formar una orquesta abierta y transversal. Está compuesta por grandes profesionales, solistas famosos, estudiantes aficionados y apasionados de la música. Y últimas semanas para disfrutar del espectáculo del Gran Circo Acrobático de China en el Teatro EDP Gran Vía, con más de 30 artistas en escena, muestran cómo el hada Fénix encuentra un hijo que salta al mar. Conmovida por su coraje, lo salva y lo invita a volar con ella hasta el mundo marino. Y Dolly Parton consigue reunir a Paul McCartney y Ringo Starr en su nuevo álbum, recuperando Let It Be, una de las canciones más populares de los Beatles. El nuevo disco titulado Rockstar incluirá canciones originales y hasta una veintena de versiones de los éxitos del pop y del rock. Se trata del disco número 49 que publica la estrella del country y estará disponible el próximo 17 de noviembre.
Propuestas con las que ponemos el punto y final a estas noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Se van a quedar ya con Begoña Tormo y el programa Madrid Plato a Plato. ¡Feliz tarde!